La historia de la Navidad está contada en la palabra de Dios en algunos pasajes. Y yo recomiendo que usted tome su Biblia y lea en su casa mañana a la noche, no es tan lejos, mañana a la noche los primeros versículos del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Yo lo voy a leer en esta noche, porque es una de las historias que tenemos contadas en la palabra de Dios del nacimiento del Señor Jesús. El consejo es que en su casa usted pueda hacer tres cosas. No lleva más que dos, tres minutos. Número uno, leer la palabra de Dios, esta historia. Si alguien puede tomarme el tiempo, a ver cuánto tardo yo en leer estos primeros versículos. En segundo lugar, cantar por lo menos la primera estrofa de Noche de Paz, Noche de Amor, o alguna otra canción. Hoy hemos sido sorprendidos con canciones que la iglesia nunca había escuchado, pero puede usted cantar otra canción. Quizá le guste la misa criolla o la Navidad Nuestra de los fronterizos y pueda cantar Navidad Nuestra. Tómese un tiempo para cantar. Dice, nadie sabe cantar en mi casa. Es el lugar exacto para que usted cante. Noche de paz, noche de amor. Al terminar la reunión vamos a cantar esa canción. Y por último, orar, hacer una oración. Es sorprendente saber que en muchas familias, en muchas casas de cristianos, se arranca con el vitel toné y se sigue. No quiero dar detalles a esta altura de la noche, porque si hablo mucho de comida, nos empieza a funcionar el no sé qué del estómago o algo así, pero a mí me pasa. Pero está el vitel toné y el otro que trajo jamón y cuando se quieren acordar ya están todos comiendo, no hubo oración, no hubo gratitud. En algún momento, puede ser al principio, en el medio o al final, usted pida permiso y diga, vamos a celebrar la Navidad, por lo menos hacer tres simples cosas. Y déjeme decirle que Dios le va a bendecir y usted se va a sorprender de la respuesta que va a tener en su casa. La lectura de la palabra de hoy no es del pasaje que venimos leyendo de Efesios, sino referidos a este día que estamos celebrando, que vamos a celebrar mañana. Capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuánto tardó? 3 minutos. Muy bien, 3 minutos. Noche de paz, 1 minuto más, y una oración, 1 minuto más. Pida permiso para ocupar 5 minutos. Hágalo. Dice, pastor, en mi casa hay algunos que no creen. Hágalo. Hay algunos que se van a burlar y se van a oponer. Sufra un poco, hermano, por la causa de Jesucristo. Hágalo. Y el domingo que viene me cuenta la experiencia. Así que les decía que en el texto bíblico, este es el relato quizá más conocido. Luego está el relato del Evangelio de Mateo, en donde aparecen aparecen personajes que no están en Lucas, que son los Reyes Magos. Y luego está el relato del Evangelio de Juan, muy diferente a todos los demás. No cuenta la historia del pesebre ni de los reyes. Él lo hace de otra manera. Él arranca, como nos hablaba el domingo pasado el pastor Ignacio Loredo, desde la nada. Y en un momento el pasaje dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay otros relatos. Pero en esta noche quiero hablar sobre la historia de la Navidad contada por el mismo Señor Jesús. Y hay dos pasajes en la Biblia. Uno profético, es decir, algo que se anuncia, que se anticipa. Es un pasaje del libro de los Salmos, escrito de tal manera que usted al leerlo dice: ¿pero quién es el que está hablando? Y es el Espíritu de Dios inspirando al salmista para decir cosas que en realidad solamente el Señor Jesús las podía decir. Así que déjenme leerles el Salmo 40, del 6 al 8, 7, 3 versículos. Dice el pasaje: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. A esto se le llama un salmo mesiánico. Es un salmo que se anticipa, que profetiza, que anuncia lo que iba a suceder, en este caso, unos 1000 años después. Hay un libro en la Biblia llamado el libro de los Hebreos que repite este pasaje, pero ya este que lo escribe es alguien que vivió en la época del Señor Jesús. Y entonces repite lo que dice el Salmo, pero ahora ya lo hace de una manera más precisa y contundente, porque ahora lo que fue anunciado ahora se cumple. Por lo cual dice Hebreos 10, versículo 5, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, estas son palabras del Señor Jesús, profetizadas y ahora repetidas. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Claro, hay expresiones acá extrañas. No las voy a explicar. ¿Qué es un holocausto? ¿Qué es una expiación? ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es una ofrenda? Son expresiones que cuentan, relatan lo que era la historia del pueblo judío, del pueblo de donde el Señor Jesús vino. Había una manera que Dios había establecido para que los hombres pudieran expresar su arrepentimiento y sacrificando un animal, varios tipos de animales, particularmente un cordero, la sangre derramada del cordero, es largo de explicar, si no lo entiende, no se preocupe, cubría el pecado del que traía el sacrificio. Pero no era algo que Dios, a que Dios le satisfacía completamente, era como un plan B de parte de Dios. Y el pasaje, los dos pasajes dicen, no era esto lo que el Señor quería, porque lo que Él estaba esperando era obediencia. Así que lo primero que el Señor hace es, viene a terminar con un viejo sistema, algo del pasado, una manera de solucionar el problema del pecado que ya, por supuesto, ha quedado caduco. Jesucristo vino, murió una vez para perdonar el pecado de todos aquellos que se arrepientan y crean en Él. Una vez, ¿y para cuánto? Para siempre. Y nació en el mundo para terminar con esa etapa, abolir el viejo sistema, y como dice el pasaje, no era lo que Dios requería, lo que Dios quiere es obediencia. Ahora, en segundo lugar, Él menciona que esto está escrito en los rollos, como en el rollo del libro está escrito de mí. Claro, en aquella época no había libros escritos de esta manera. Lo que había eran rollos, rollos de papiro o de pergaminos. El papiro era vegetal, el pergamino era cuero de animales o una parte de los animales, y no tenían la posibilidad de encuadernarlos, así que los enrollaban. ¿Qué está queriendo decir el Señor en esto, en el libro está escrito de mí? Ustedes saben que la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando está hablando de los rollos, está hablando del Antiguo Testamento. Y quiero animarlos a los creyentes y a los que les gusta investigar estos temas, que consulten al rabino Google y pongan profecías cumplidas en el Señor Jesús. Y se van a sorprender. Algunos calculan que hay más de 350 profecías. Anoche, buscando una de estas páginas, la verdad que la dejé pasar, no la anoté, estaban la profecía 3.000, 2.700 años antes, y luego el pasaje que se cumple en la vida del Señor Jesús. Más de 350 profecías. Está profetizado donde el Señor iba a nacer. Está profetizado de qué clase de mujer iba a nacer. Está profetizado mucho de su vida y de su obra. Está profetizado que iba a ser sacrificado. Está profetizado que iba a ser vendido y por cuántas monedas iba a ser vendido. Todo el Antiguo Testamento es un libro que nos señala a Jesucristo. Y Él dice, el rollo del libro está hablando de mí. Hasta el año 60, el Señor Jesús murió en el año 33, hasta el año 60 no se había escrito nada todavía del Nuevo Testamento. Así que los primeros cristianos predicaban el Evangelio usando el Antiguo Testamento, señalando estos pasajes. Iban por allí y decían, ¿querés saber algo? Esto que pasó Jesús ya estaba dicho hace 700 años. ¿Te parece poco 700? 1500 años. Y se convertía la gente porque no hay ser humano. Jesús era Dios y se hizo hombre. No hay persona en la historia que haya sido profetizada con tanta perfección, con tanta precisión, gracias Jorge, vos fuiste relojero o algo así, ¿no? Precisión como fue profetizado el Señor Jesús. Yo he conocido gente que no creía y que cuando escuchó esto le agarró curiosidad y empezó a buscar y a leer y se encontraron con que Cristo es único, único. No hay nadie en la historia de la humanidad como Jesús. De hecho, la historia está dividida antes de Jesús y después de Jesús. Dos discípulos que no creían que el Señor Jesús había resucitado, el mismo día que resucitó, se fueron a caminar, se fueron a otro pueblito, está más o menos, qué sé yo, en auto son 10, 15 minutos, no sé cuánto puede ser caminando en aquella época. Y de golpe estos dos incrédulos se encontraron con alguien que en medio del camino que empieza a hablar con ellos. Y este les dice, oh insensatos, no es una palabra que se usa mucho, insensato, pero bueno, está en esta versión, y tardos, lentos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, es decir, desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Por qué de él? Porque ¿quién era el que se apersonó a estos dos? El mismo Señor Jesús resucitado. Otro pasaje más que señala esto, cuando un evangelista llamado Felipe encontró a un funcionario de un imperio, lo que sería hoy Etiopía, en medio del desierto, dice que acudiendo Felipe, se acercó al hombre este y le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Este escrito 700 años antes por el profeta Isaías. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación. ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, y siguiendo seguramente por todas las demás, le anunció el Evangelio de Jesús. Así que, hermano y amigo, Jesús está en todo este libro. Todo este libro tiene un solo tema, la persona del Señor Jesús. No le obligo a que lo crea, pero sí lo desafío a que investigue esto. Porque si alguien vivió cumpliendo profecías que se habían hecho de él cientos y miles de años antes, es un personaje que por lo menos vale la pena que consideremos seriamente. Ahora, lo que dice el pasaje que leímos, la historia de Jesús contada por él mismo, que él vino con un propósito. Dice, vengo Dios para hacer tu voluntad. El Señor Jesús vino porque sabía lo que tenía que hacer. Lo dijo él luego, estando en la tierra y hablándole a las personas que se acercaban a él, de muchas maneras. No sé cuál viene a su mente, a mi mente viene, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así podemos encontrar otras expresiones donde Jesús dice, vine con un propósito. Hay mucha gente en la vida que no sabe para qué vive. Hay mucha gente que solamente sobrevive. Hay mucha gente que mata el tiempo. Hay mucha gente que cuando se muera nadie se va a dar cuenta que no está más en la tierra. Son las personas que han perdido el sentido, que han perdido el propósito, que miran lo que están haciendo y dicen, ¿vale la pena una vida solamente para hacer esto que tengo en mis manos? El Señor vino para darnos propósito y nos puede dar propósito porque cuando Él vino, tuvo un propósito. Y vino porque el propósito que Él tenía, solamente Él lo podía cumplir. ¿Y cuál era? El traer salvación a la raza humana caída. Él no solamente era hombre, sino que era Dios. ¿Cómo hombre podía morir en la cruz? Pero como Dios vino a pagar el precio infinito de nuestra salvación, de nuestra deuda. Muchas veces utilizamos expresiones para entender el problema del ser humano como miseria espiritual, suciedad del alma. Pero esta metáfora es mucho más contundente hoy y todo el mundo la entiende. El tema, la metáfora de la deuda. ¿Cuántos de ustedes están endeudados con una tarjeta? Ninguno. Qué bien, qué bien. Los felicito. Qué iglesia obediente. Maravilloso, maravilloso. Todos sabemos lo que es estar endeudado. Y el Señor Jesús la utilizó esta metáfora. En el Padre Nuestro, cuando le enseña a sus discípulos a orar, Él les dice, perdona nuestras deudas. ¿Qué deudas? Él está pensando que cada pecado que cometemos es como una deuda que tenemos con Dios. A ver, haga un esfuerzo de imaginación y diga en el día de hoy cómo aumentó su deuda usted. Todos. Salvo alguno que se quedó dormido, todos tenemos una deuda que crece. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Quiere que le dé una buena noticia? Vino a pagar nuestra deuda. Se cuenta la historia de un soldado ruso, sobrino del zar Nicolás I. Lo habían mandado al frente a custodiar una fortaleza de la frontera y había recibido mucho dinero para usar de una manera acorde con su función, pero se la había malgastado, se la había puesto encima, festicholas, bebidas, mujeres. Le avisaron a este soldado que venía una auditoría de la AFIP, con perdón de acá el hermano que trabaja en la AFIP, la AFIP de los rusos, no sé cómo sería, como es el idioma ruso, se debe ser HRPJA, y el tipo le agarró una pavura, y dice la historia que se puso a hacer toda la deuda, toda la plata que le habían mandado y que la habían malgastado. Y llegó un momento que escribió esta frase. Tan grande deuda, ¿quién podrá pagarla? Y se durmió. Cuenta la historia que zar Nicolás I, el tío, salió a visitar o a inspeccionar las fortalezas y llegó a donde estaba ahí su sobrino durmiendo sobre una hoja donde estaba claramente la deuda y esta frase: tan grande deuda, ¿quién podrá pagarla? Y zar Nicolás I dice que tomó la pluma y puso zar Nicolás I. Por pura gracia, yo, tu tío, te la pago. Esto es lo que hace el Señor Jesús con nosotros, no con todos, no, con aquellos que se arrepienten y le piden perdón y están dispuestos a recibirlo como Señor y Salvador. Esto es lo que vino a hacer el Señor. La gente piensa que vino a fundar una religión, no. Construir templos, nunca. A ser un líder social, político, un maestro de filosofía, no. Si nosotros pudiéramos tenerlo al Señor Jesús y preguntarle, ¿qué viniste a hacer? Él nos diría, vine a pagar la deuda de cada uno de los seres humanos. Vino a pagar tu deuda y vino a pagar mi deuda. Gloria a Dios. Y es algo que el Señor hizo con mucho agrado, y con esto termino. Él dice que disfruta de haber hecho esto. La verdad que cuando uno lee la descripción de la crucifixión del Señor Jesús, algunos han visto la película de Mel Gibson, yo soy muy cobarde y no la pude ver, no me da. Confieso delante de toda la congregación que soy un pastor cobarde. Yo cuando estoy mirando una película así me voy y Noemí me dice, vení que ya pasó, y vuelvo. Ya, me pongo mal, ¿para qué estoy en mi casa? ¿Para qué voy a sufrir? Si no tengo por qué sufrir. Pero cuando uno lee el sufrimiento del Señor, el sufrimiento físico, que es lo que más nos impresiona, es nada comparado con el sufrimiento emocional y espiritual. El Dios eterno, el creador del universo, perfecto, sin ninguna mancha, sin ningún pecado, sin nada que lo haya contaminado jamás, cargando en ese momento el pecado de toda la humanidad. Yo pienso que todo el pecado que he cometido yo en mis 72 años de vida, y los tuyos también se suman, y los de toda la humanidad. Ese es el sufrimiento, al punto que le hizo exclamar en un momento de agonía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios cargó sobre él, ¿qué dice el texto? El pecado de todos nosotros. Y cuando fue las 3 de la tarde, 6 horas después de que lo crucificaran, el Señor dijo, consumado es, y exhaló, entregó el Espíritu. Y Dios aceptó ese sacrificio como pago de mi deuda. Bendito sea el Señor. Si Él no hubiera muerto, yo estaría absolutamente perdido, no tendría ninguna posibilidad de pagar la deuda de todos mis pecados, mis ofensas, mis miserias, mis mentiras, mis engaños. Pero yo le he pedido perdón al Señor, le he dejado que Él entre en mi corazón Y el Señor dice, el que a mí viene, ¿qué dice el texto? No le echo fuera. Y dice más, vengan, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. En este caso el descanso es, nos va a sacar la mochila de esta pesada deuda. Por eso podemos ir por el mundo alabando al Señor, pero no saben la inflación, 47% de inflación. Gloria a Dios, nuestro destino no está aquí en la tierra. ¿De dónde somos ciudadanos? Somos ciudadanos del cielo. El Señor ha perdonado todos mis pecados. Ya se fue, dice el coro, toda carga de mi alma ya se fue. No tengo que andar por la vida con culpa, con rencor, con angustia, con miserias, con depresión, sintiéndome mal, sintiéndome sucio, sintiéndome un deudor. Puedo ir por la vida diciendo, el Señor perdonó todos mis pecados. ¿Sabés que vos podés vivir la misma experiencia? Si en esta noche te arrepentís y le decís, Señor Jesús, ven a mi corazón. Creo que moriste por mí. Te entrego mi vida. El que hace eso, por el poder del Señor, recibe a Cristo en el corazón y todas las cosas comienzan de nuevo. La gran mayoría de los que estamos acá un día lo hicimos. Algunos lo hicimos de niños, otros lo hicieron de grandes, algunos habían vivido vidas normales, otros habían vivido cada clase de vida, que si tuviera tiempo se la cuento, la pasaría muy, muy bien contando historias de algunos hermanos que están acá, pero no lo voy a hacer. A todos el Señor viene y nos dice, te perdono. ¿Cuánto? Todo. La sangre de Cristo, es decir, la obra que Él hizo en la cruz, nos limpia. ¿De cuántos pecados? ¿De cuántos pecados? De todo. Hay un texto que dice algo así, ya termino. Que Dios agarra todos nuestros pecados y los entierra en lo profundo del mar. Hay otro texto que dice, y nunca más me voy a acordar de lo que hicieron. Hay gente que perdona, pero no se olvida. Dios nos perdona y se olvida. Y esta es una noche como para que vos puedas recibir a Cristo en tu corazón. ¿Y por qué el Señor disfruta esto? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Sufrí mucho, dirá el Señor, pero cuando veo a María, a Carlos, a Pedro, a Sofía, a Mariano, lo veo nuevas personas, los veo que son parte de mi familia. Que dice el Señor, qué felicidad, valió la pena morir por ellos en la cruz. Y Él quiere verte a vos en esta noche, diciéndole, ven a mi corazón, oh Cristo. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Padre, hay algunos que están aquí en esta noche, que no todavía andan por el mundo cargando su pesada deuda. Y les hemos dicho que tú moriste en la cruz para cancelar esa deuda, condonar esa deuda, borrar esa deuda, olvidar esa deuda. Pero ellos tienen que arrepentirse y decir, entra en mi corazón, oh Cristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra que ninguna persona, ningún hombre puede hacer, y es hablarles al corazón. Y si en esta noche el Señor te está hablando, si en esta noche decís, ese soy yo, ese soy yo el que debe, el deudor, tengo la oportunidad, ¿qué tengo que hacer? El Señor Jesús está a la puerta de tu corazón. Dice, yo quiero entrar en tu vida. ¿Me dejas entrar? Decile,
lo que hemos cantado hace un rato. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Quizá nunca lo cantaste, quizá ni siquiera sabes la melodía, pero en esta noche deseas hacerlo. Cantá conmigo. Le voy a pedir a Willy que me... No, músico no, solamente el pianista. Y Willy, ven a mi corazón, Cristo. Por favor, Esteban.
Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.
Y al terminar, le voy a pedir al pastor Jorge, a Willy y a Esteban que estén aquí delante. Y si alguno de ustedes cantó esto de todo corazón, quiero que entre el Señor Jesús en mi vida. No te vayas, vení a hablar con ellos aquí. Ellos te van a ayudar a que vos termines de hacer la oración de aceptar a Cristo como Salvador. Amén.